13:11 minutos, tal cual lo anticipábamos en nuestros títulos y con diferentes protagonistas, sigue siendo preocupante la situación en la ciudad de Paraná ante el avance del COVID-19.
Entrevista.
El diálogo es con el doctor Pablo Basso, director del Instituto de Alimentos y Bromatología. Doctor, un gusto. Rubén Lovera lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rubén? Buenas tardes. ¿Cómo le va?
Bueno, doctor, ¿cuál es el cuadro? ¿Cuál es el escenario que tenemos actualmente en la ciudad de Paraná? ¿Cómo lo observa usted?
Bueno, mira, vos lo podés ver de muchos lugares, ¿no? Obviamente, pero lo más preocupante para nosotros sigue siendo el aumento incesante de casos, ¿no? O sea, todo el mundo, desde el punto de vista sanitario, está viendo que los casos no disminuyen, no sabemos exactamente en qué momento estamos de la curva, porque la verdad es que es muy difícil tratar de tener alguna noción de para dónde va de la curva de cantidad de casos. Y obviamente tenés también, lo que ya es bastante conocido, una ocupación de camas, digamos, alto, y un sistema sanitario con nuestros trabajadores también tan agotados como agotada está la gente también de mantenerse en un sistema de alerta, ¿no? O cuarentena, o como él quiera llamar, porque la verdad es que el sistema de cuarentena, como uno lo había planteado al principio, ya no es tal, así que el cansancio creo que pasa por otro lado, ¿no? Por el agobio de tener una situación estresante constantemente.
¿Por qué aparece, cree usted, doctor, los casos de falso positivo, de falso negativo, que no se venía dando anteriormente?
Tiene que ver con las pruebas de laboratorio, obviamente. Puede haber, digamos, como para cualquier prueba de laboratorio, yo en este caso te digo más como bioquímico que como otra cosa, vos podés tener siempre situaciones en donde pueden aparecer estos falsos. Lo único sería preocupante si estas situaciones de falso positivo o negativo son muy habituales, porque ahí se pierde confiabilidad en la prueba, ¿no? En la prueba que se está realizando. En ese caso la prueba perdería la capacidad de diagnóstico y sería nada más que, digamos, una idea de. Pero hasta ahora yo creo que no es preocupante la situación. La verdad es que habría que consultar también con las fuentes bioquímicas que están desarrollando la tarea de diagnóstico a partir de estas pruebas, que son las que pueden dar un panorama, sobre todo un panorama estadístico de cómo vienen dando las pruebas, sobre todo con los falsos positivos y falsos negativos, para tener un panorama un poco más certero. Yo tengo la información que tienen ustedes respecto a que algunas pruebas han dado con algunos falsos positivos, también han dado algunos falsos negativos anteriormente, y estas cosas, bueno, hay que evaluarlas de acuerdo a cómo se repiten, ¿no? Si es o no preocupante, si la prueba sirve o no sirve, o si la estamos desarrollando bien o mal. En ese caso ya sería un poco más complejo y creo que no es la situación.
Doctor, ¿observa menor transitabilidad en la ciudad de Paraná para que también haya menor circulación viral? ¿Esto se ha observado? ¿Lo nota usted también en las últimas horas, luego de que se han adoptado algún tipo de medidas en la capital de la provincia?
No, en las últimas horas sí, he visto una baja de circulación. No, quizás no tan grosera como nos ha pasado en otras situaciones en donde ha sido bastante más estricto el tema. Obviamente acá todavía mantenés muchas actividades que están abiertas todavía, que independientemente de cómo se considere si está bien o mal tomado como determinación o como estrategia, pero que la circulación está disminuida respecto a hace unos días atrás, sin duda, ¿no? Eso se puede. Yo por lo menos, claro, es una visualización que uno hace muy subjetiva, de acuerdo a los lugares que uno recorre. Yo estoy
una percepción personal.
Trabajando,
¿perdón? Una percepción personal.
Sí, es una percepción personal y esto tiene que ver mucho con los lugares donde uno se mueve, ¿no? Yo estoy trabajando en un ámbito en donde yo también tengo muy poca circulación. Voy de mi casa al lugar de trabajo y vuelvo sin hacer ningún otro tipo de actividad, o sea que solamente en ese circuito he podido observar esto. No sé si esto se repite en el resto de la ciudad.
¿Qué horizonte se perfila, doctor? ¿Qué observa usted en el corto plazo?
Mira, es muy difícil, digamos. Nosotros siempre tenemos apuestas a situaciones que vienen como mágicamente a resolvernos el problema. Si no es el aumento de respiradores, el aumento de camas, el aumento de terapistas, la vacuna, algún tratamiento mágico, pero siempre estamos apostando a una cosa que puede o suceder o no, o que no sabemos en el tiempo que va a suceder. Ahora, yo creo que todo panorama es mejorable y toda situación es positiva. Si nosotros, en vez de enfocarnos en estas acciones casi mágicas, nos enfocamos directamente en nuestras responsabilidades individuales. Creo que todos sabemos de qué manera se previene el virus. Está archiconocido, hay mucha información sobre el tema, mucha publicidad sobre el tema, se ha comunicado convenientemente y todos sabemos que la distancia, la protección con barbijo, la higiene de manos con tanque, ese tipo de cuidado, las desinfecciones, todo el mundo sabe de qué manera se tienen que realizar. O cómo cuidar y no toser y no estornudar, hacerlo en el codo. Todas esas cosas las conocemos. Ahora, si las practicamos o no, es responsabilidad nuestra. Yo creo que deberíamos dejar de pensar más en las soluciones mágicas o a largo plazo y pensar en las que tenemos a mano ya, que las podemos aplicar y las podemos aplicar con mucha eficiencia. Es muy difícil contagiarse de virus si uno se mantiene protegido con elementos de protección personal, como por ejemplo un barbijo, o en algunos casos para algunos tipos de trabajo también la máscara, pero si uno está más de 2 metros, si uno utiliza la higiene habitual de manos en todos los momentos en que uno hace actividades, si tiene precaución respecto a los lugares comunes que comparte con otra gente, ese tipo de cosas que nosotros las conocemos, si las llevamos a la práctica, el panorama, obviamente, para todos va a mejorar.
Y si hay agotamiento también del personal de salud, doctor, que el nuevo personal que ingrese también tenga la capacitación suficiente, creo que también está dada la preocupación en este sentido.
Sí, ninguna duda, pero no te olvides que capacitar a un personal de salud no es una cosa tampoco que se pueda hacer con la velocidad que uno pretendiera, ¿no? El personal de salud, para capacitar, si estoy hablando de todo el personal de salud, estoy hablando desde el terapista hasta la persona que tiene que hacer la limpieza. Son todas funciones que son muy específicas y que tienen que tener una preparación previa y lamentablemente son preparaciones que son prolongadas. O sea que no es fácil reemplazar el personal de salud. Por eso también un poco la insistencia en que la gente haga uso de esta responsabilidad que te hablaba anteriormente y que trate por todos los medios de hacer caso y de evitar circular y de evitar contagiarse y contagiar, porque la verdad es que explota por otro lado, ¿no? No es solamente por la cuestión individual, no es tanto lo que nos afecta a nosotros, también lo que puede afectar también a nuestras familias, a nuestros conocidos, a nuestros contactos, pero también afecta mucho en forma, ya te digo, casi tercerizada, a lo que es el personal de salud. Y el personal de salud realmente está en una situación compleja. Yo, obviamente uno lo siente mucho porque forma parte de ese colectivo de gente, ¿no? Pero creo que todo el mundo puede sensibilizarse con esto y puede entender que el personal de salud no es que necesite inmediatamente un descanso, pero sí necesita mucha responsabilidad individual para que estos grados de agotamiento no se sientan tanto.
Doctor Pablo Basso, sea usted muy amable. Muchas gracias por atendernos.
No, por favor, un gusto.
Que le vaya muy bien. El doctor Pablo Basso, director del Instituto de Alimentos y Bromatología, en el panorama general de noticias del mediodía, Entre Ríos es Nacional.